Buen día, desayunagueiros. ¿Cómo están todos por ahí? ¿Cómo arrancan este lunes? Acá hace un calorón y sé que donde escuchan la mayoría de ustedes está haciendo frío. Frío, lluvias y esas cosas. Acá el agua no asoma, el calor sí. Y este fin de semana empezó mi temporada de playa. No lo cuento para que envidien, solamente para justificar esta voz de Adriana Varela que estoy teniendo en este momento justo. Y aparte para contarles que en estos días, así como un poco coincidentemente, yo soy más de creer en las causalidades que en las casualidades. Y sé que esto es algo muy Mariana. Para quienes no sepan qué es muy Mariana, es como algo muy básico de esos escritos que están en internet con placas que dicen hoy puede ser un gran día. Todo depende de vos, no del universo y cosas así. No me está viniendo ninguna muy real a la cabeza, sino estoy parafraseando. La cuestión es que esto que les digo de causalidad versus la casualidad es algo que para mí es muy cierto. Las cosas generalmente terminan fluyendo para el lado que uno está buscando, directa o indirectamente. Hay todo un desarrollo sobre lo que es la reprogramación mental. Lo dije así porque es temprano, no tengo una buena dicción y si no me concentro, esto no sale bien. Pero bueno, no quiero entrar en esa parte porque no soy experto, sí conozco sobre el tema un poco, lo que voy investigando, lo que fui practicando, pero más allá de traer esto al cuento, lo que quiero decir es que los otros días estoy saliendo de mi casa y acá donde vivo yo, generalmente se usa mucho el hecho de pegar papeles al lado del portero. Tenés mucha propaganda pegadita al lado del portero, cuando también hay mucha gente que deja propaganda en los buzones. Esto de tener propagandas pegadas en el portero es algo muy habitual. Y yo salgo de casa, camino al gimnasio muy tempranito, pero muy tempranito. Y me topo con un cartelito que decía pintor económico. Y abajo tenía esas tiritas que vos podés arrancar y llevarte el número para después llamar y preguntar y hacer todo lo que uno quiera hacer. Y yo mientras que iba caminando y vi ese cartel, que lo vi en cuatro o cinco puertas de edificio, me quedé pensando en lo importante que es la comunicación, en lo importante que es contar lo que hacemos de una manera adecuada. No sé si bien o mal, digo, esta persona seguramente debe atraer al cliente que está buscando, lo debe conseguir y perfecto, debe ser un ganar-ganar. Esto es todo algo que me estoy lucubrando yo en la cabeza. El pintor económico es alguien que tiene varios pintores y su modelo de negocio es conseguir clientes y hacer el match y asignarle a esos pintores trabajos, pagarles, y así, ¿no? Como que no está mal, está perfecto. Digo, me quiero sacar de la cabeza esto de si algo está mal o está bien. Es un modelo de negocio y como tal es respetable. Pero sí me quedé pensando en esa situación, porque era muy temprano, iba caminando, y trato de distraer mi cabeza para no pensar cuántas cuadras me quedan cuesta arriba para llegar al gimnasio, y decía, mira si este pintor o esta persona que pone este aviso lo pensara un poquito más y abriera el juego a conseguir el tipo de cliente que busca, pero enfocándose en una llamada de acción más marketinera. Porque creer que uno puede conseguir clientes por una cuestión de precio nos termina, pero liquidando. ¿En qué aspecto? No en que sea rentable o no el negocio, sino que una persona que busca un servicio por precio nos va a limitar todo el servicio que le prestemos. Porque yo digo, pintor económico, te pinto la casa por el 50% de lo que vale cualquier otro pintor, pero la persona que te contrata ya asume que vos vas a estar dispuesto o dispuesta a bajar el precio de cualquier otro servicio que prestes, de cualquier otra actividad que tengas que hacer. Y eso, de alguna manera, te limita, te condiciona. De nuevo, si para esta persona los valores que puede llegar a manejar que tienen que ser, porque se dice que es un pintor económico, tienen que ser por debajo de lo que se cobra en el mercado, le funciona, yo no soy quien para meterme, pero sí lo traigo como un caso para observar, ya que muchos, si no quiero como generalizar, muchos y muchas creemos que a veces nuestro cliente no llega a nosotros por una cuestión de precio. Y me parece que el precio no es acá el tema, sino es lo que comunico, sino los valores que tengo, cómo me destaco del resto, cómo llego a ser una opción dentro del montón. Y sin cambiar el modelo de negocio de este pintor, porque lo desconozco, no sé al fin y al cabo cuál es su verdadero objetivo. Si pone pintor económico, evidentemente lo debe tener muy analizado. No creo que sea una persona que se tire la pileta porque sí. Pero sí pensaba en qué alternativas uno puede manejar para ofrecer de la misma manera el negocio sin tirarse al bombo, sin condicionarse y sin entregarse a la merced del cliente. Y en ese caso lo que pensaba y decía, tráeme el presupuesto y yo te lo mejoro. Y de esa manera lo que estás haciendo es no estar desfasado con lo que cobra alguien que está dispuesto a cobrar lo que vale su trabajo, y sí hacer un descuento de un 10, 15, 20, 30%, no irte muy lejos de lo que son los valores del mercado, sin hacer mucho esfuerzo, o sea, simplemente mejorando el presupuesto de otra persona. Y el cliente que está buscando precio, y seguramente va a ser quisquilloso en un montón de detalles, estará pagando lo que está buscando, y vos estás llegando a ese cliente que estás queriendo. A toda esa conclusión llegué en el camino de mi casa al gimnasio y me quedé pensando mucho en esto. Resulta que no pasó ni uno o dos días que tuve que ir hasta otro lugar, me tomó el metro se le dice acá, el subte. Me voy a tomar el subte y en las paredes de la estación, de las vías del tren, es donde ponen publicidad. Hay un montón de publicidad y había una publicidad que me llamó mucho la atención. Le saqué una foto y dice así. Si buscas vacaciones de lujo, aquí no las encontrarás. Tampoco pagarás como si lo fueran. Y esta es como la contracara. Por supuesto, esta empresa es una empresa de turismo que está ofreciendo camping. Seguramente detrás hay una agencia de marketing y detrás de esto hay gente creativa y todo un universo que como resultado nos trae esta publicidad, para mí, muy inteligente. Porque te está diciendo lo que generalmente le pasa a cualquier turista que quiere las vacaciones más fastuosas del mundo pagando una carpa en un camping a la vuelta de la casa. Y me pareció como muy interesante el contraste entre una y la otra. Más allá de que en una hay dinero, me parece que muchas veces la falta de presupuesto se puede trabajar con otras herramientas, se puede trabajar con la creatividad, se puede trabajar en estos casos que ahora existe la inteligencia artificial y tenemos acceso a esto de manera gratuita, por supuesto también de manera paga y con mucho más beneficios, pero digo de manera gratuita, que no es poco poder alcanzar la mejor versión de nuestra comunicación. Hay algo que es, pero fundamental, es la identidad de tu negocio. La identidad de tu negocio es lo que tiene como de alguna manera que reflejar lo que sos vos, lo que es tu producto, el valor, el cambio, lo que va a generar tu servicio o tu producto. Lo tenés que expresar en pocas palabras. Las personas cada vez tenemos menos ganas de estar leyendo mucho, menos ganas de prestar atención a todo. Tenemos una sobreinformación que es enorme y por eso las herramientas, como vengo taladrando la cabeza con el modelo de negocio, con cómo, por dónde ir y de qué manera, si sos nuevo y es la primera vez que entras a Desayuno del Emprendedor, si sos nueva, te digo, escúchate los capítulos, escúchate todos los capítulos porque ahí está la data que vas a necesitar para entender un poco más qué es un modelo de negocio y por qué lo tenés que tener. Pero bueno, volviendo a la identidad de tu negocio, de tu emprendimiento, de tu empresa, es algo que no podés negociar, es algo que vos no podés minimizar. Pero tampoco porque sos emprendedor o porque sos emprendedora, tampoco le puedes dar toda una vida. Uno no puede frenar el mundo, ponerse a desarrollar esa identidad y una vez que la tiene, la saca a la cancha. Es por eso que existe el producto mínimo viable. Y para ayudar a todo esto tenemos herramientas como les acabo de decir. La inteligencia artificial nos puede ayudar a lograr una buena identidad de marca, que esto no quiere decir lo visual, lo gráfico. Está bien todo lo que va a ser un logo, todo lo que va a ser los colores que van a representar a nuestra marca. Estoy hablando simplemente de comunicación, literalmente descripción de lo que es nuestro producto o servicio, nuestro negocio en sí. ¿Está claro? Todavía no entré en ese universo, que también tenemos herramientas gratis que nos ayudan un montón y que nos resuelven el hecho de producto mínimo viable. Sino me gustaría que a través de esto que les estoy contando empecemos a barajar la idea de ir acomodando piezas de nuestro negocio que a veces subestimamos o a veces sobreestimamos para que estén lo más ordenadas posible y de esa manera generemos impacto desde todos lugares. Porque de eso se trata. O sea, no se trata solamente de lograr el producto o servicio indicado, haber hecho la prueba de producto mínimo viable, tenerlo en la cancha, ver que funciona o ver que tiene potencial pero todavía no logré mi cliente objetivo. No se trata solo de eso, sino también se trata de apuntalar desde todos los lugares que conllevan al negocio. Y la comunicación es, pero fundamental. La identidad resume todo lo que va a ser nuestra comunicación, porque a partir de tener clara la identidad es que nosotros vamos a saber cómo comunicar. Tengo algunos puntos que seguramente pueden ayudar a encontrar la comunicación mínima viable o ordenar esa comunicación que ustedes tienen hoy ya en sus emprendimientos y se los quiero compartir. Lo primero de todo, siempre es fundamental inspirarse en proyectos que ya estén en marcha y que a ustedes les gusten mucho. Y estos proyectos no necesariamente tienen que ser los proyectos más famosos o más establecidos. Tienen que ser todos los proyectos que a ustedes les gusten. Lo que se suele hacer es crear una cuenta fantasma para poder entrar todo lo que ustedes vean por internet que les gusten y empezar a construir ese ideal. Eso es lo primero. ¿Por qué es esto? Porque todo ya está inventado. No hay cosas que no se hayan inventado. Si las hay, seguramente nos iremos dando cuenta a medida que vayan apareciendo. Pero digo, no hay algo ideal que... No, yo no quiero parecerme a nada de lo que hay. Porque en esa búsqueda uno lo que termina haciendo es perder mucho tiempo. Entonces, lo mejor es tratar de entender dentro de lo que hay qué es lo que más nos llama la atención, qué es lo que más se acerca a nuestro ideal de comunicación y empezar a agruparlo para poder tenerlo presente, para poder sacar de cada uno de esos componentes algo que nos guste y así poder crear lo que va a ser nuestra identidad, lo que va a ser nuestra comunicación. Yo lo estoy diciendo como muy junto, pero son cosas que van por separado, que van en simultáneo, sí, pero van por separado. Primero uno tiene que descubrir la identidad. Para descubrir la identidad, uno tiene que definir, por ejemplo, ya empiezo a tirar data, se pusieron a pensar que la mayoría de las marcas tienen el nombre de la marca y por detrás hay como una frase que acompaña a esa marca. El nombre de la marca va por un lado y la frase que acompaña se le suele llamar un mantra, que es la bajada de la esencia de tu negocio, la bajada que representa la identidad de tu negocio, es algo muy potente, porque vos ahí estás aprovechando esos minisegundos donde se nombra tu marca y por detrás va ese mantra. Tienen que ser pocas palabras, tiene que ser muy directo, muy conciso, muy preciso. Vamos con dos ejemplos que justamente atrás tienen un universo un poco conflictivo. Por un lado tenemos a Coca-Cola, que su mantra es destapa la felicidad. Lo que busca Coca-Cola es asociar su producto con momentos de alegría y felicidad compartidos. Muy lejos de refrescante y todo eso que ya fue en otra etapa. ¿Por qué digo conflictivo? Porque Coca-Cola no es algo del todo sano y estoy haciendo comillas con mi mano para consumir, pero desde este perfil que tiene el mantra, sí. Por otro lado, McDonald's. El de McDonald's es me encanta. Y este mantra se convirtió en algo fundamental dentro de la marca, porque apuntala a su estrategia, porque saca la mirada de cómo es la construcción de los alimentos que brinda McDonald's, sino directamente te toca una fibra muy, muy adentro. No te hace pensar en qué estás comiendo, sino que te encanta. Y me parece como algo muy potente y dos ejemplos súper gráficos de cómo el mantra ayuda a impulsar a ese proyecto, a ese emprendimiento, a esa marca, a esa empresa, a lo que sea. Y eso se puede lograr justamente haciendo el paso previo, entendiendo el propósito de tu negocio. Los valores fundamentales que querés transmitir es una gran ayuda a todo esto. Para eso es fundamental la pregunta de ¿qué resuelve mi negocio? ¿Qué resuelve mi servicio? ¿Qué resuelve mi producto? ¿Cuál es mi visión a largo plazo? ¿Qué valores y creencias son fundamentales para mí como emprendedor? Eso va dentro de una licuadora y es lo que te puede llegar a empezar a dar los indicios por dónde va a ir esa identidad de tu negocio. ¿Está bien? Porque ahí estás mezclando no solo lo que necesita el cliente, sino lo que crees vos, lo que querés representar a largo plazo. Y ahí empiezan a jugar un montón de información, la cual vas a tener que combinar para llegar a esta primera idea. Que eso puede ser el esqueleto de tu identidad. Esto es muy importante hacerlo, pero el segundo paso es entender cuál es tu público objetivo. ¿Por qué tenés que entender cuál es tu público objetivo? Porque en el caso del pintor económico, su público objetivo es quien quiere pintar su casa, quien tiene una necesidad que no tiene mucho dinero, pero está dispuesto a pagar algo. En el caso de las vacaciones, también es alguien que no tiene mucho dinero, que quiere vacacionar y que quiere pagar por eso. Pero está dicho con elegancia, ponele. Ahí está definido cuál es el público objetivo. Entonces, es importante que conozcas tu audiencia y que entiendas a quién te estás dirigiendo. Por eso es muy importante saber cuáles son sus necesidades, sus deseos, sus aspiraciones. Porque lo que vos vas a usar como mantra, como bajada de tu negocio, es lo que va a conectar con esa gente. Ahí va a haber un lazo emocional directamente hacia ese público objetivo. Porque tirar una flecha al aire y que le pegue al que le pegue es suerte. Lo que vos estás haciendo acá es empezar a ordenar herramientas para crear una estrategia y para poder llegar a ese público que querés llegar. Y por eso tenés que entender cuál es ese público. Todo esto se resume en que cuando vos entendés cuál es tu público objetivo, cuáles son sus necesidades, deseos y todo esto que te estoy diciendo, vas a poder transmitirle el beneficio principal que van a obtener ellos. Es muy importante que ustedes entiendan de que, más allá de que están llevando adelante una idea, más allá de que esa idea se va a convertir en un emprendimiento, hay un montón de factores en los cuales ustedes tienen que estar involucrados, involucradas. No pueden dejar esos factores a la suerte. No pueden ponerse un estudio de uñas porque las uñas hoy están en tendencia. Todo el mundo quiere tener uñas y no acompañar con una estrategia. No entender dónde están geolocalizados. No entender cuál es el público al cual pueden acceder. Quedarse con probar una sola estrategia. Cuanto más ustedes entiendan del negocio, cuanto más ustedes investiguen el negocio, miren a la gente que les va bien, miren a la gente que les va mal, observen, aprendan y por sobre todo miren negocios fuera del lugar donde están ustedes, dentro del país, en otras localidades, fuera de su país, en los países periféricos, en los que están más lejos. Empiecen a entender cuál es el negocio en sí. El negocio es que yo haga las uñas o el negocio es que yo arme un curso por internet y venda cómo se hace uñas. O el negocio es que yo asesore a salones que quieren abrirse. O el negocio es que yo tenga un salón bien montado y alquile mi salón a profesionales independientes que hoy no se pueden montar un salón. Empiecen a observar un poco más su negocio. Pero al margen, no me quiero ir por ahí. Volvamos a lo que es nuestra identidad y lo que es nuestro mantra. Ya cuando pasás por la etapa de identificar tu público objetivo, es importantísimo que toda esa información que vas a tener en hojas escritas, en estos dos primeros pasos que te estoy tirando, la lleves a lo mínimo, a la expresión más concisa y memorable. Sí, es difícil, Musu. Bueno, usa herramientas de inteligencia artificial, usa herramientas de internet, entra a Canva, página de diseño gráfico intuitiva y súper fácil y gratis. Digo, las mismas horas que invertís en quejarte y en no saber bien para dónde ir, empezá a ponerlas en intentar cambiar esa realidad. ¿Esto es un reto? No, pero es una forma de ver esa imposibilidad, ni más ni menos. Cierro paréntesis. ¿Por qué tiene que ser conciso y memorable? Porque justamente la bajada de tu marca, que es lo que estamos llamando mantra, tiene que ser efectivo, tiene que ser breve, tiene que ser fácil de recordar, tiene que transmitir la esencia de tu negocio en pocas palabras, pero acertadas. Evita esto que últimamente se nos da como, no sé, parece como si fuera una maña, poner nombres complejos, nombres que no sabes cómo se escriben. Anda a lo fácil y a lo directo. La simplicidad es clave. Y como siempre les digo, en un mar lleno de peces, para poder nosotros destacar un poco como propuesta, es muy importante hablar de nuestra propuesta de valor. Encontrar qué es lo que nos hace diferentes. Encontrar qué es lo que nos hace, por lo menos, ser la minoría dentro de ese producto o servicio, dentro de esa propuesta que estamos dando. De nuevo, estas no son cosas que vos vas a sentarte y las vas a sacar en 2 horas culo. Te va a llevar tiempo. Pero hay un montón de herramientas que te pueden ayudar a que esos tiempos se achiquen. Y la premisa de todo este trabajo es: no existe un mantra perfecto, aunque existe que hagas uno a conciencia teniendo en cuenta todos estos puntos que te estoy tirando. ¿Se entiende la diferencia? Porque si vos vas detrás del mantra perfecto, lo que vas a hacer es perder el foco de lo que estás haciendo, perder el objetivo y ponerte a hacer esto. Vas a dejar de hacer 1000 cosas porque vas a encontrar la excusa perfecta para decir, yo no estoy vendiendo o estoy vendiendo menos de lo que mi capacidad me podría permitir porque no tengo este mantra. Entonces vas a pasar 15 días haciendo esto y cuando te quieres dar cuenta, no fuiste ni para atrás ni para adelante, te fuiste para abajo, te estás hundiendo. Esto es algo que sí le tenés que dar importancia, pero lo tenés que hacer de alguna manera lo más fácil posible, de alguna manera que no genere impacto en tu diaria, en tu rutina. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, ahí vas a empezar a hurgar, ahí vas a empezar a investigar. Yo alguna vez les dije, róbenle aunque sea 1 o 2 horitas a la semana a su negocio para este tipo de cosas. Esto requiere que le dediquen un poco de tiempo. Bueno, róbenle tiempo a su negocio, a su día. Róbenselo. Como les dije un principio, todo esto que les estoy tirando en la mesa, ¿de qué manera lo pueden vehiculizar un poco mejor? Bueno, inspirándose, viendo ejemplos. Yo les estoy tirando la data dura. Ustedes ahora, el primer paso es sentarse, googlear cómo hacer un mantra, cuáles son los mantras más conocidos del mercado, si haces uñas, cuál es un mantra de un salón estético de uñas, y así, empezar a hurgar. Yo les traigo la semillita que va a germinar en su cabeza y a partir de eso ustedes van a encontrar ese camino, el camino más adecuado para cada persona. No solo les doy la semilla, también les estoy aclarando. Esto no es para que se obsesionen, pero sí es una herramienta que deberían tener en cuenta porque es muy potente y les va a resolver muchísimas cosas. Les va a ordenar muchísimas cosas. El último de los pasos, para mí, ya sabiendo qué es, para qué lo quiero, cómo hacerlo, es empezar a hacer pruebas. Llegar a 2 o 3 pruebas y las probamos con las personas conocidas y alguno de nuestros clientes de confianza, esos clientes que vienen siempre. Mirá, estoy haciendo esto. Ya ahí, empezar a incluir a tu cliente en este tipo de situaciones, lo que hace es fortalecer ese lazo. Porque como tu cliente confía en vos y ya es un cliente asiduo, vos confías en ese cliente y le preguntás cuál le gusta, qué le parece, que te aporte, que te dé una devolución. A partir de toda esa información entre amigos, conocidos y los clientes, vos vas a sacar tu primera versión. Vas a ajustar lo que tengas que ajustar y vas a sacar tu primera versión. Y a partir de ahí vas a empezar a tener tu discurso. Ese mantra es el que te va a guiar en todo esto. Yo lo que les tiré de estos dos ejemplos de publicidad que vi en la calle, con la salvedad de que uno seguramente tiene un presupuesto enorme por detrás y otro es intuitivo, instintivo, es vayan por acá. Acá tienen un manojo de ideas, de respuestas a sus preguntas y ahora les queda poner horas culo y revisar un poco, indagar, profundizar y llegar a lo que va a ser el mantra de su negocio. Me gustaría saber, si hay alguien que está escuchando, ¿cuál es el mantra de tu proyecto, de tu emprendimiento? ¿Me lo contás? Me podés escribir a desayunodelemprendedor@gmail.com. Si llegaste hasta acá, te voy a pedir lo mismo que te pido siempre en la plataforma de podcast que escuchás este humilde consultorio. Podés calificarlo, hacelo. Podés seguirme, hacelo. Podés compartir, hacelo. Todo esto ayuda a que el podcast lo escuchen más personas, que la comunidad se amplíe y que podamos llegar a tener más información o más curiosidades que a todos nos ayudan y nos nutren. Si te gustaría dejar una reseña y no encontrás en dónde, bueno, vas a Google Maps y pones Desayuno del Emprendedor y vas a ver que te aparece geolocalizado en Argentina, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, entre las avenidas Corrientes y Avenida Dorrego. Y ahí podés dejar una reseña. Yo siempre entro, las miro, las faveo y, por sobre todo, las leo para saber qué piensan ustedes de este consultorio. Mi nombre es Lucas, algunos me conocen como Musu, y nos escuchamos el próximo lunes.